Estos son tiempos inciertos que requieren de un gran claro, de un plan claro y una acción fuerte para un futuro seguro. Y tendréis que elegir en estas elecciones quién tiene ese plan, quién está preparado para liderar esa acción y asegurar un mejor futuro para nuestro país y nuestros niños. Son palabras de Rishi Sunak, el primer ministro británico, esta misma semana al convocar elecciones anticipadas en Reino Unido para el próximo 4 de julio. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando, hoy comenzamos con esto, chorizos y polacos.
Sí, chorizos y polacos. Un título un poco curioso para una zarzuela, pero yo creo que viene muy, muy bien en una semana en donde prácticamente lo de Nvidia, las elecciones en el Reino Unido y este pequeño desastre que se ha creado entre Milei y Sánchez, pues viene mucho a colación. Aquí vemos, escuchamos el área de presentación de la caramba. La caramba es la tonadillera, digamos, que controla el teatro de la Cruz. Y generalmente a los aficionados del teatro de la Cruz y seguidores de la caramba se le llamaban los polacos. ¿Y quiénes son los chorizos? Pues los chorizos eran los aficionados del Teatro del Príncipe, hoy conocido. Todavía existe porque el Teatro de la Cruz ya fue derruido, pero hoy existe el Teatro Español, que está en la Plaza Santa Ana en Madrid, y a los aficionados se les llamaban los chorizos, y la tonadillera de ese teatro era la figuera. Por tanto, de alguna manera, el título hace referencia un poco a las peleas entre las aficiones y también de las propias tonadilleras, es decir, la caramba y las figueras, que de alguna manera también estaban ligadas, porque en el argumento aparece un conde, el conde del puente, que es primero admirador de las figueras y luego más tarde se empieza a encaprichar con la caramba. La verdad es que todo lo que hace no es más que empeorar las cosas.
Bueno, y esto viene muy a colación con lo que decía antes de ese lío que se ha producido, esa crisis política entre España y Argentina esta misma semana, pero también, y ligándolo con la frase inicial, bueno, pues con esa convocatoria de elecciones anticipadas en Reino Unido, que ha sorprendido bastante, ¿no?, esa iniciativa de Rishi Sunak.
Sí, la verdad es que ha sorprendido bastante, puesto que de alguna manera se anticipaba que en algún momento iban a adelantar las elecciones, pero desde luego con tanta premura y prácticamente para casi nada de tiempo, pues resultaba un poco curioso. La verdad es que ahora mismo hay que ver exactamente qué es lo que pueda estar significando este adelanto de las elecciones, puesto que de alguna manera no sé si nos está avisando el Reino Unido de que las cosas pueden ir algo peor. La verdad es que el dato de IPC de esta semana ha sido bastante desastroso, sobre todo en cuanto a la inflación subyacente, con una inflación subyacente que ha subido en vez de un 0,6, un 0,3%, y le aleja de esos muy buenos datos que estábamos teniendo en la inflación subyacente del primer trimestre, y por tanto complica la situación del Banco de Inglaterra para bajar los tipos de interés. Luego las ventas minoristas de hoy, que se han desplomado y prácticamente nos están diciendo que el consumo se está retrayendo de una manera muy importante. El PIB prácticamente casi está estancado desde el COVID, y de alguna manera, aunque las ventas minoristas están casi un 14,5% en términos nominales por encima de los niveles del COVID, es que están un 4% por debajo en términos reales. Es decir, prácticamente esto nos está dando una visión un poco del fenómeno inflacionario a nivel global, y nos está diciendo que obviamente las poblaciones están sufriendo mucho. Vamos a ver ahora mismo los aficionados de Sunak cómo reaccionan frente a la otra tonadillera, a los tonadilleras de los laboristas, porque a lo mejor los aficionados de Sunak y de los conservadores van a ver cómo pierden su hegemonía después de 14 años en el poder.
Bueno, no son las únicas elecciones que tenemos en ciernes, también las tenemos aquí en Europa. Por cierto, esta semana hemos tenido algunas referencias interesantes a nivel macro, como esos datos preliminares de mayo de PMI, y hoy mismo ese dato de crecimiento en Alemania, dos décimas.
Sí, la verdad es que el dato, bueno, de alguna manera es positivo, pero vuelve otra vez a mostrar lo mismo. Si uno ve el medio plazo del PIB alemán, nos está dando a entender prácticamente que no ha crecido nada desde la pandemia. Está como el británico, prácticamente estancado durante bastante tiempo. La inflación no acaba de estar resuelta absolutamente del todo, y los PMI prácticamente nos han venido a decir que bueno, que hay, parece que hay un cierto mejora en la situación alemana, puesto que ya se ha tocado techo, suelo con el PMI manufacturero, que está recuperando de una manera muy importante, aunque todavía está por debajo de 50, pero el de servicio está muy por encima de 50, y el composite también, obviamente, y con lo cual nos está dando a entender que bueno, quizás a lo mejor lo peor haya podido pasar, pero desde luego en la eurozona, ahora antes el problema era Alemania y ahora empieza a ser Francia, cuyo PMI de servicios había superado por un mes la cota de 50 y ahora vuelve otra vez a estar por debajo y nos da una sorpresa negativa. La única esperanza que me queda es que de alguna manera estos son datos preliminares y por lo tanto el dato final pueda cambiar de una manera muy importante. Pero desde luego lo que nos está diciendo es que la situación en Europa, y ya no Europa continental, sino incluso como ha salido esos datos en el Reino Unido, pues nos está diciendo que hay un estancamiento económico, que el estancamiento económico es post-COVID, pero también es posguerra. Y por lo tanto, de alguna manera, nos debería hacer pensar a los europeos cuál es nuestro papel en los años que vienen y qué cosas tenemos que hacer para salir de este bache.
Bueno, y en Estados Unidos también tenemos alguna referencia hoy interesante, como es ese dato de consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Con qué se queda?
Bueno, que prácticamente casi lo con lo que acabo de decir hace un rato. Los datos preliminares eran súper desastrosos, caía 10 puntos prácticamente casi cada uno de los índices, y ahora en el dato final pues se recupera de una manera bastante importante, aunque aún así, por ejemplo, la confianza del consumidor cae de 77 a 69, lo cual es una caída muy importante, pero es que el dato preliminar caía a 67. Lo mismo pasa con el índice actual y el de expectativa. Pero quizás me quedo más con el tema de las expectativas de inflación. En el dato preliminar pasamos del 3,2 al 3,5, para mí era en la inflación a un año que esperaba este índice, y la verdad es que ha subido, pero ha subido mucho menos. En el dato final, de 3,2 pasa a 3,3, lo cual nos quiere decir realmente que el consumidor está notando la inflación y que tiene muy pocas expectativas de que se pueda controlar. Eso puede ser un mensaje muy importante para la Reserva Federal, porque en estos momentos son los bancos centrales los únicos que están manteniendo la expectativa de bajada de tipo de interés, que los datos se empeñan en negar.
Y como quiera que ambas compañías solían mudar con frecuencia de teatro, y como los polacos y chorizos no defendían el teatro, sino la compañía que en él actuaba, unas veces los chorizos eran los del Príncipe y otras los de la Cruz. Mariano José de Larra, en la advertencia importante publicada en el libreto de su zarzuela Chorizos y Polacos. Esta es otra parte, ¿no?, de esa zarzuela Chorizos y Polacos.
Es la parte más conocida y que ha quedado de una zarzuela que prácticamente tiene muy pocas representaciones. Estamos escuchando una del Teatro de la Zarzuela del año 84, hace 40 años, en donde estaba la Meneses, Josefina Meneses, haciendo de la Figueras, y a Marujita Díaz haciendo de la Caramba, un papel que le venía muy bien, puesto que prácticamente los polacos representaban el populacho, mientras que los chorizos representaban un poco, en cierto modo, el establishment. Pero es importante esta advertencia que nos decía Mariano José de Larra en su libreto. Nos decía, cuidado, que es que los chorizos no estaban adscritos al Príncipe, sino a los de la Cruz. Cuando cambiaban las primadonas de un teatro, se iban a otro teatro y cambiaban, la afición se iba a ese teatro, con lo cual es importante, puesto que prácticamente en este momento lo que vemos es que la gente sigue siempre al líder. y por lo tanto, de alguna manera, casi lo que diga, con independencia del partido al que pertenezcan, van a cambiar, con lo cual, de alguna manera, hay que tener un poco de cuidado con las adscripciones que cada uno hace en todo momento, en todo este lío que está teniendo lugar hasta ahora.
Lo vemos también cuando hablan, y esta semana hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? Declaraciones de distintos miembros de la FED, y prácticamente antes de que uno hable ya se sabe de qué lado está.
Claro, prácticamente están todos casi adscritos a una de las corrientes dentro del FOM, porque hay corrientes dentro del FOM. Casi lo más importante dentro de las actas del FOM, lo que me gustaría resaltar, es el hecho de que hay una corriente que quizás es la que está actuando como un verdadero banquero central, que es la que está diciendo, cuidado, los datos de inflación no están saliendo buenos y la verdad es que no hay ningún tipo de control de la inflación y desde luego no tenemos apoyo por parte de la política fiscal, por lo tanto no podemos estar negando la posibilidad de una subida de tipos de interés, ni podemos estar garantizando una bajada de tipos de interés. Y realmente ese es el papel que ahora mismo Powell está teniendo dentro del Banco Central de Estados Unidos, que no le compete. Es decir, en estos momentos la situación realmente de los banqueros centrales debería ser, oiga, no, la inflación no acompaña, no vamos a hablar de bajada de tipos de interés. Sin embargo, son ellos los que en estos momentos están manteniendo esa expectativa. Lo mismo ocurre prácticamente en el Banco Central Europeo. Una Christine Lagarde que se empeña en hablar de bajada de tipos de interés y un miembro del Bundesbank, el presidente del Bundesbank, que de alguna manera nos dice, bueno, vale, vamos a bajar, pero ni va a ser continuado y desde luego la inflación no está controlada del todo.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.